saludo solidario a todos los habitantes de La Palma desde la plataforma del Oliva Beach, que también nos acompañan los compañeros, y la plataforma que hemos hecho de urgencia, apenas tiene 4 o 5 días de vigencia, porque nos hemos encontrado en una situación bastante compleja. Desde el punto de vista del trabajador de esta infraestructura de Fuerteventura, como es el Hotel Tres Islas, que tanto carisma tiene en el nivel turístico en Canarias. Yo diría que al principio, en el 75, cuando esto comenzó a funcionar, aunque en realidad lo hizo en el 74 y se inauguró el 22 de abril del 75, según el señor Herrera, que era uno de los ministros de ese momento, que vino a inaugurarlo, dijo que esto era una referencia turística de lo que pretendía España dentro del turismo. Y ahí...
Buenos días de nuevo, 25 minutos sobre las 8 de la mañana. Desde luego que además de lo que está sucediendo en La Palma, esta también ha sido la noticia del día. La plataforma recién constituida de trabajadores afectados por el posible derribo del Hotel Riu Tres Islas se constituía la pasada semana. El sábado enviaban un comunicado para advertir a los medios de comunicación de una convocatoria en la que esos 300 trabajadores se posicionarían contra una sanción que parece que se sucedía en el año 2008, por la que la empresa pagó la multa correspondiente y que ahora la demarcación de costas decide volver a airear, con un objetivo y un plazo, 6 meses para el derribo del Tres Islas. Cuando aún todavía no se ha resuelto el procedimiento, el expediente del Oliva Beach, del que hemos hablado largo y tendido a lo largo de estos últimos 4 años, ahora a esos 400 trabajadores que estaban en vila con el Oliva Beach se suman estos 300 del Tres Islas. El portavoz, además, compañero de esta casa, conductor de La Cancela, una voz muy conocida que ayer hablaba en nombre de los afectados, Ángel Montañez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, un impacto que además ayer a través de los medios de comunicación ha recorrido toda Canarias, que era el objetivo que ustedes querían, de alguna forma, advertir sobre lo que está ocurriendo. Volvemos un poco al inicio de los hechos. ¿Qué ocurrió en el 2008 y por qué fue sancionada la empresa?
Bueno, la empresa... Perdón, en el 2008 obtiene una licencia para hacer una de las grandes reformas del hotel, porque el hotel, pues como saben ustedes, comenzó su andadura en 1964 y claro, estuvo un tiempo activo, luego tuvo un tiempo de cierre por diferentes circunstancias y el hotel se volvió a reabrir ya con lo que es la Iberhotel, porque esa infraestructura hotelera ha estado regida por Ibarra en sus comienzos, luego tuvo un periodo de cierre y luego siguió Iberhotel y luego de Iberhotel, Riu. Cuando Riu se hizo cargo, porque compró esas instalaciones, se hizo cargo, pues las instalaciones tenían su tiempo, había que hacer una reforma. Bueno, pues se hicieron varias reformas, una de ellas en ese momento, y en el proceso de todas las reformas que se estaban haciendo, digamos que las reformas fueron interiormente, o sea, el hotel no ha crecido, yo diría que ni un centímetro, vamos, la figura del Hotel Tres Islas está como siempre. Yo no he visto en esa foto que haya ningún aumento de nada.
Sí, ninguna ampliación de suelo, no, absolutamente
no,
nada.
No, 30.000. De esos 30.000 metros en esas reformas hubo un exceso de volumen que es de 118 metros.
Sí.
118 metros.
¿En origen, cuando se construyó?
No, cuando se construyó, cuando se hicieron las reformas. Uh-huh. Cuando se construyó, no, cuando se hicieron las reformas. Dentro de esas reformas hubo un exceso de volumen de 118 metros dentro de 30.000 metros cuadrados, que eso viene a suponer un 0,50% del volumen total, ¿no? Un 0,50. Bueno, Costas, por supuesto, tramita la correspondiente sanción, que se queda en 10.000 y pico euros. Al final la empresa pagó unos 15.000 euros con todo este proceso y todo lo que conlleva esto. Pagó sobre unos 15.000 euros y hasta ahí. Bueno, pues
Ángel, antes que continúes, sí, permíteme, porque tenemos al otro lado a Águeda Borges, que es la responsable, bueno, la abogada con la que hemos hablado en multitud de ocasiones, normalmente centrados en el Oliva Beach, hoy centrados en el Tres Islas. Sabemos que tiene una importante reunión en poco tiempo y quiero aprovechar su presencia y luego volvemos de nuevo con el testimonio, claro que sí, de los afectados. Águeda, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Nuria.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ahora mismo el Estado tramitar la anulación de la concesión al Tres Islas si lo que nos está contando Ángel Montañez es que la empresa paga en 2008 puntualmente un exceso de 118 metros? Es decir, ¿a qué se debe ahora que de nuevo se vuelva a reabrir este expediente?
Bueno, se debe a la política iniciada desde hace ya unos años por el Ministerio de Transición Ecológica contra los hoteles que están en Corralejo, en concreto estos dos, tanto el Oliva Beach como el Tres Islas. Es una consecuencia buscada, forzada y artificiosa. O sea, yo escuchaba al compañero Ángel ahora, podemos, si quieren, remontarnos al 2007 y al fundamento formal que consta en esta incoación de caducidad, nulidad de la concesión que pretende ahora el Ministerio, pero realmente yo creo que tenemos que hablar de lo que subyace tras todo esto. Nosotros en el último año y medio, pandemia por medio, sí, hemos tenido, pues no me equivoco si cuento, unas 7, 8, 9 inspecciones de la demarcación de costas y sus técnicos, acompañados de técnicos especializados que nos han hecho levantamientos topográficos centímetro a centímetro, uh-huh, de los hoteles, que obviamente nosotros como concesionarios, aunque fuéramos en su día propietarios y luego se nos despojó de la propiedad, ¿no?, y nos hemos quedado en dominio público, pero como concesionarios debemos tolerar y soportar cualquier visita del Estado, que actúa realmente allí a modo de propietario, ¿no? Por lo tanto, incluso en las etapas más duras del confinamiento, en el que todos estábamos teniendo tantísimo cuidado con los protocolos, con las visitas externas y demás en los hoteles, pues hemos tenido unas inspecciones de barrido, quiero decir, de barrido, ¿sí?, en el que han levantado alfombra, han abierto armario, por decirlo de alguna manera, con estos ejemplos, pero obviamente han venido a buscar un motivo. No es que exista realmente algo tan grave. Nosotros estamos ya no sorprendidos, porque yo creo que estamos más allá del límite de lo sorprendente en este asunto, en esta lucha que llevamos tantos años manteniendo, sino estamos ya muy molestos con esta actitud abusiva por parte del Ministerio, que consideramos y estamos analizando incluso que pudiera incurrir en una desviación de poder.
Uh-huh. Los trabajadores ayer advertían a Águeda sobre la estampa que había dejado la pandemia en Fuerteventura y lo que ocurría cuando un hotel se cierra, que era la crisis más absoluta y miles de trabajadores en el ERTE. ¿Ustedes creen que la intención es el derribo definitivo o hay algún escape legal por el que llegara a mediar en esta situación?
Nosotros estamos convencidos de que no hay un sustento legal para lo que pretenden, para el objetivo final, que es la liberación del litoral con demolición absoluta. Ese es el objetivo final. Y eso seguramente, en algún momento, desde luego, y habida cuenta que somos concesionarios, llegará el momento en el que eso suceda. Pero para que ese momento llegue, lo que la ley ordena es que el concesionario disfrute, digamos, o sea indemnizado, por decirlo de otra manera, sea indemnizado con unos años, ciertos años, en el que puede mantenerse en el uso y disfrute de lo que fue su propiedad y, uh-huh, de la que se ha visto despojado. Por lo tanto, digamos que es bastante tramposo, una vez te dan una concesión, que a partir de ahí empiecen a hacer todo lo posible para que no puedas acabar o disfrutar o colmatar esos años de concesión que te han dado. Y eso es lo que está ocurriendo en estos dos hoteles. Como bien dices, Nuria, ya hemos tenido desgraciadamente la posibilidad de hacer un ejercicio práctico de lo que ocurre en la sociedad, de lo que ocurre en sobre todo en determinadas zonas donde la economía es dependiente de un sector en concreto.
Sí.
Cuando no tenemos estas entradas económicas, cuando tenemos que cerrar los hoteles, los restaurantes, los bares, cuando no tenemos conectividad aérea. Y nosotros insistimos que estos dos hoteles representan en conectividad aérea directa para la isla de Fuerteventura al menos dos aviones diarios. Y estos dos aviones diarios, que probablemente de no existir estos hoteles no se sustituirían, sino que irían a llevar clientes a otras zonas como Cabo Verde o Caribe o Norte de África, y yo creo que no nos lo podemos permitir. Pero independientemente de la cuestión turística y económica y por supuesto el drama social que representan los casi 700 puestos de trabajo que ocupan estos dos hoteles, déjame decir que la legalidad que subyace a esto es desde nuestro punto de vista absolutamente inexpugnable para nosotros como concesionarios. O sea, nos tienen que respetar los plazos concesionales que se nos otorgaron.
Sí.
Todas estas cuestiones de orden, digamos, no quiero decir casero o mínimo, que se nos tratan de imputar son, en comparación con lo que se pretende, absolutamente nimias. Y como estaba escuchando que hablaban, sí, que decía Ángel Montañés, se han agarrado a una cuestión de hace 13 años que no reporta ningún porcentaje prácticamente de cuidado sobre el resto del establecimiento. Hablamos de un jacuzzi, sí, y de techar unas terrazas. Realmente eso es un procedimiento sancionador que se siguió en el 2008.
Que se pagó, que
nunca se pidió la reversión de esas obras, que cuando lo intentaron hace unos meses se les contestó que había prescrito la acción de reversión, y efectivamente ahí ha quedado.
Sí.
No tenemos ninguna respuesta a nuestro escrito porque creo que han considerado que es como decimos. Y sorprendentemente, a mitad de agosto, un viernes a la 1:00 p.m, llega una notificación comunicando que se incoa un expediente para caducar la concesión, con las consecuencias que ello puede tener. A partir de ahí, yo creo que la lectura es fácil, incluso no teniendo conocimientos de lo que subyace, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en el proceso similar del Hotel Oliva Beach, en el que se inició una revisión de oficio y se empezaron a tratar, a sacar entelequias legales sobre la propiedad, etcétera, el Consejo de Estado ha ordenado archivar el expediente por caducidad.
Sí.
Y no, habiendo tenido más tiempo más que suficiente, finalmente creo que no se alineó con los argumentos del Ministerio. Y esta es el resultado de hecho. El expediente está archivado, lo que no quiere decir que el Ministerio pueda reiniciarlo en cualquier momento. Es probable que traten de continuar. Sí, seguro, y traten de continuar la misma senda que en el Tres Islas, que para el Ministerio seguramente es más fácil imputar incumplimientos, ponernos en una situación de incomodidad incluso social, ¿no? Teniendo que explicar cuestiones de hoteles que llevan una vida de casi 40, 40 y algo años, ¿no?
Sí, discúlpame, no. La autorización debería caducar, según decían ayer los trabajadores, en el año 2037 o 2027.
El Tres Islas obtuvo una concesión Por 30 años, en el año 2007, 2007, si contamos, hablamos de 2037, uh-huh. pero eso no quiere decir que a la luz de la nueva redacción de la Ley de Costas del 2013, el tope para las concesiones es de 75 años, como tenemos en el Oliva Beach, y por lo tanto el Tres Islas todavía tiene posibilidades de contar con una prórroga hasta ese máximo.
Uh-huh. Claro, porque ayer decían, bueno, pues se está anticipando a esa fecha en la que expira esa concesión. Tenemos por aquí a Ángel Montañez, Águeda, que estaba sintiendo con la cabeza, tú no lo ves, pero yo te lo cuento, a todo lo que se está hablando. Ayer la propia consejera de Turismo, Jessica de León, ponía un símil para que todo el mundo lo entienda, pues como si cualquier persona que va con el vehículo le hacen una prueba de alcoholemia y da positivo, paga su multa y después, 10 años después...
13.
O 13 años después, el tráfico vuelve a abrir un expediente sobre algo que se había pagado. Para que todo el mundo lo entendiera, era algo similar a lo que está ocurriendo en el Tres Islas. Ángel, los trabajadores unidos,
sí.
de nuevo la empresa, como vemos, de lado de los trabajadores, ustedes decían, algunos nos hemos tenido que hacer el DNI para entrar en el Oliva Beach.
Sí, fue el caso mío.
Perdón, en el Tres Islas.
En el Tres Islas, yo entré ahí en el 75. Por cierto, tengo que apuntar que en mi expediente de vida laboral de la Seguridad Social no figura ese tiempo.
No,
porque la oficina de la Seguridad Social se quemó por todo el Rosario cuando estaba al lado del hospital que ahora es la Universidad Popular, y yo tendría que remontarme a buscar las nóminas de ese tiempo, que es el único documento válido para que la Seguridad Social me refrende mi tiempo de cotización. O sea, que ese tiempo lo tengo quitado. son cuestiones anécdotas.
Bueno, anécdotas.
Nosotros vinimos de... Río llegó después, Ángel. Pero
sí, yo lo sé, porque... Claro, primero... No, ya lo sé. No hubo ningún problema, simplemente fue... Otras personas lo han podido acreditar y se les ha acreditado el tiempo de trabajo porque tenían nóminas, que es el documento oficial que acredita eso.
Sí.
Porque la Seguridad Social, pues, que se quemó en ese incendio mi vida laboral de la Seguridad Social.
Bueno.
Y eso es principio. Luego estamos hablando de Ibarra. Eso fue el principio cuando gestionó Ibarra. Luego hubo un tiempo de paro, que no sé cuánto fue, pues no estaba, pero fue un tiempo, y luego llegó Iberhotel. Uh-huh. Y luego llegó Riu, que compró a Iberhotel la propiedad y se quedó gestionándolo hasta la fecha. Luego vinieron los cambios de temas de costas, todo este tema del dominio público terrestre, y bueno, y Riu se quedó en esa franja que es dominio público terrestre. Y bueno, pues se le aplicó eso que acaba de explicar doña Águeda, que es como no, o una de dos, o te indemnizo o te pago, ya sabemos lo que pagan cuando te expropian algo, se queda en el dominio público terrestre. Lógicamente la opción era la explotación, y es tener los 30 años de concesión que se vence en el 2037, pero que a vista de lo que vemos ahora mismo, del expediente que ha puesto en marcha el Ministerio para, digamos, caducar esa concesión, pues estamos hablando de enero, febrero del año que viene, si no me equivoco.
Uh-huh. En caso de que no haya ninguna solución.
Sí, bueno, yo espero que haya una solución, porque tenemos que entender que Canarias tiene las competencias en costas a través del estatuto. Estamos hablando del estatuto, la competencia del 2018, pronto.
Aunque parezca mentira, porque todavía no estamos viendo personas que se estén ocupando, ¿no?, de esta competencia, ni siquiera, bueno, pues un sitio físico donde poder dirigirse para todo esto. Y mientras tanto, la reactivación turística, que desde luego que ha empezado por La Oliva y concretamente por Corralejo, ha dejado muy buenos datos, que es ayer lo que defendían también los trabajadores. Águeda, este verano, donde otros municipios todavía no han despertado, en el caso de los hoteles Riu y especialmente el Oliva Beach y el Tres Islas, ¿qué cifras de ocupación han mantenido?
Bueno, el verano ha sido bueno, y las expectativas para el invierno, si no pasa nada, también lo son. Estamos con muchísima ilusión para volver a trabajar. Luego la filigrana de este comentario es que se puede trabajar mejor, se puede trabajar con más tarifa, se puede traer un precio mayor que aporte más riqueza al municipio, y creo que, siempre lo digo, es que estos dos hoteles permíteme que me quite ahora el gorro de empresa y hable como canaria, debemos sentirnos orgullosos de tener dos iconos turísticos. Tendrán el futuro a medio largo plazo que marca la ley, pero hoy por hoy debemos sentirnos muy orgullosos de estos dos iconos turísticos y hay que hacer todo lo posible porque estén en las mejores condiciones para ofrecer el mejor producto a nuestros visitantes y a nuestros clientes. Y no se entiende que las administraciones no estén por esta cuestión. Lo que acaban de comentar, lo que acaba de decir Ángel de las competencias, es cierto que no significa que estando las competencias en el gobierno autónomo de Canarias no vayan a ser rigurosos con la legalidad y demás. Por supuesto que eso lo llevamos ya de calle y lo entendemos. Pero desde luego quisiéramos pensar que la agilidad, la empatía con las cuestiones que importan en esta comunidad. Yo no puedo entender cómo el decreto de traspaso efectivo, porque las competencias ya están de facto desde finales del 18 en nuestro estatuto de autonomía, pero no puedo entender cómo el decreto de traspaso efectivo, es decir, deme usted las mesas, los funcionarios, los dineros o lo que quiera que sea, no se firma ya por la comunidad, estando no solo estos asuntos, muchísimos otros de otras islas también esperando una solución.
No, y en Fuerteventura.
Desde hace muchos años.
Desde luego que ponemos el foco pues por la afección laboral que puede suponer en el norte, pero desde luego en el sur también hay bastantes problemas relacionados con costas, ¿no? Bueno, ya lo decía en su día Blas Acosta, quizá Canarias merecería una consejería solo para afrontar problemas derivados de costa que están en prácticamente todas las islas. Águeda Borges, seguro, trabajo tendría, desde luego. No sé si quieres aprovechar estos micrófonos para lanzar un mensaje, sobre todo a aquellos que están ahora mismo con la incertidumbre y con el miedo de saber si van a mantener su puesto de trabajo o no. Muchas personas que, como Ángel Montañez, han hecho toda su carrera, han criado a sus hijos, han hecho su vida prácticamente bajo este sueldo. De hecho, ayer muchísimos turistas que están alojados en el Tres Islas bajaban a apoyar a los trabajadores, cosa que creo que es la mejor definición de un buen servicio, ¿no?
Sí. Me preguntaron también sobre este asunto, porque lo veían con inquietud, porque bueno, el Hotel Tres Islas, no, el Oliva Beach, tiene un turismo, digamos, como muy variado, de muchos países, pero el Hotel Tres Islas siempre ha sido predominantemente alemán, y de turismo alemán, y los alemanes quieren muchísimo al Tres Islas, porque es como si vinieran a su casa. De hecho, ellos se sienten como en casa. Ellos dicen que en su vida han visto un hotel donde tengan un trato, digamos, aparte de que los clientes son nuestra vida, el trato ese familiar, cordial, ellos se sienten, bueno, y de hecho hay gente que viene una vez y luego viene siempre. Ajá. Porque me cuentan de otros hoteles y dicen, sí, pero es que aquí es otra cosa, el trato es diferente, se sienten arropados, no sé, en los hoteles todos tienen que dar buen servicio, buen trato, eso es lo que se pide como mínimo.
Desde luego.
Pero las cartas que nosotros nos envían los clientes de todos sitios y predominantemente de Alemania es que tienen un trato que se sienten muy bien.
Y eso ocurre porque mis compañeros son unos profesionales de hostelería de primera. Siempre se ha dicho que estos hoteles han sido unas escuelas de hostelería en la isla de primer nivel. Yo no me puedo sentir más orgullosa y más agradecida de mis compañeros, tanto del Oliva como del Tres Islas. La empresa se ha reunido con ellos, tanto con el comité de empresa como el otro día participamos en la Asamblea General de Trabajadores, y yo creo que la mejor manera de trabajar y de ir de la mano es ser muy transparentes. Sí. Decirnos cómo vamos, qué es lo que nos está ocurriendo y la no sorpresa, porque yo sé que es así, independientemente de la empresa hotelera y de las cuestiones, los trabajadores sienten los hoteles como suyos, y los trabajadores se han puesto el hotel a la espalda y su puesto de trabajo, su hotel, su forma de vida la van a defender con uñas y dientes, no me cabe la menor duda, y la empresa les ha dicho, por supuesto, sí, que no duden, que también lucharemos hasta el final, porque no es regular, no es legal, no es legítimo esto que pretende el ministerio de esta manera. Otra cosa es que vengan y digan, les indemnizo por todos los años que le quedan, que tampoco aceptaríamos. Pero pensamos que es una acción fraudulenta, abusiva y como te decía, casi constitutiva de una desviación de poder. Están utilizando estos expedientes sancionadores de cuestiones puntuales para una caducidad de una concesión que son expedientes relativamente cortos, como yo les decía a los trabajadores el otro día. Creo realmente que el objetivo es dejarnos aterrizados en unos pleitos eternos en los tribunales y en el mientras tanto que no haya inversión, que no haya renovación, que no haya una apuesta por estos establecimientos, y eso sería que languidecieran y murieran lentamente, lo que al final es prácticamente lo mismo, porque estos establecimientos, como te decía, se merecen ser hoteles punteros, iconos turísticos de los que todos nos tenemos que sentir orgullosos.
Sí, sí, sobre todo porque los que vivimos aquí en Fuerteventura creo que tenemos en la cabeza muchísimos hoteles que están mucho más cerca la costa, o incluso pareciera que tienen playas privadas, ¿no? Y donde, bueno, pues por ejemplo Costas ahí no ha puesto, afortunadamente para ellos, no ha puesto de momento el ojo. Bueno, Águeda, mil gracias por participar como siempre, que
gracias,
siempre al otro lado, y por dar una explicación que es algo tan complejo, pero para que todos lo podamos entender. Un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias, buenos días. Adiós, adiós. Bueno, no son los únicos apoyos los de la empresa, que está ahí con los trabajadores, lo hemos visto con el Oliva Beach, y está ahí con el Tres Islas. También ayer, Jessica de León, en este caso la consejera de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, se acercaba junto con su compañero portavoz de los populares hasta el Hotel Tres Islas a la concentración. Algo que no fue provocado, hay que decirlo, por parte de los trabajadores. No fueron explícitamente invitados. Ellos habían invitado exclusivamente a los medios de comunicación. Sí. Pero sí hubo, Ángel, una pequeña reunión para conocer de primera mano los detalles de lo que estaba ocurriendo. Sí tuvo tiempo Jessica de León y Claudio Gutiérrez de atender a los micrófonos de Onda Fuerteventura y decirnos, bueno, pues la clase de atropello, como lo tildó, que con los que está viviendo la consejería, lo que está ocurriendo en estos dos hoteles. Vamos a escuchar las declaraciones de la consejera, pero mientras tanto, Ángel, los compañeros, después de la rueda de prensa de ayer, después del impacto que ha tenido a nivel regional.
Nosotros lo que queríamos era precisamente eso, que se visibilizara la circunstancia en la que está metida esta infraestructura hotelera donde hay 300 familias trabajando, y se ha conseguido. Todos los medios han acudido, todos han reflejado, creo, nuestro sentimiento que teníamos con respecto a este problema que está ya en marcha en el ministerio. Es como si dijera, como si tuvieras una especie de pena de muerte laboral, porque sabemos que la condena se ejecutará en tal fecha. O sea, aquí no hay más tiempo, sino este tiempo que está corriendo y que puede ser, echamos cálculos, en enero, febrero, el próximo año, donde si no se remedia esto, pues todos, porque al quedarse la... Esto es así de rápido, no hay más tal. La empresa, si se queda sin la concesión, ya no puede tener actividad. Y si el hotel no puede tener actividad, pues los trabajadores tendremos que irnos a la calle, porque 300. No tenemos otros 300 trabajadores. El hotel pues se cerraría, o como se aplique o se hagan estos casos después de esto, y bueno, hasta que se proceda a lo que es el meterle la pala, como digo yo, pues sería una especie de palomar. Vaya usted a saber lo que puede pasar ahí, como ha pasado con muchísimos...
Bueno, exactamente. Tenemos en la memoria y en la retina muchísimos esqueletos que se han quedado, y ahora mismo, bueno, pues sabemos lo que pasa con esos edificios abandonados. Sí. Las declaraciones de Jessica de León.
Para algo inmenso para el municipio de La Oliva. Primero fueron por el Oliva Beach. Siempre dijimos que era una causa política, y hoy con esta apertura al Hotel Río Tres Islas, pues es una confirmación y una constatación. El Oliva Beach ha tenido picos de reserva durante este verano de 1.600, 1.700 clientes en algunos fines de semana. El Tres Islas también han tenido altos niveles de ocupación, y eso significa que son los hoteles que están tirando en estos momentos de buena parte de la economía del municipio de La Oliva. Que el gobierno de España ponga la lupa aquí por algo que pasó en el año 2008, que es como si nosotros vamos conduciendo en un coche con alcoholemia, nos cogen, nos ponen una multa, la pagamos, y luego viene 20 años después el gobierno a decirte qué pasa con esta multa. Pues eso es más o menos lo que están viviendo y lo que están sintiendo los trabajadores de este hotel. Nos parece lamentable y penoso que el gobierno de España no tenga representantes en la isla de Fuerteventura que digan basta ya a las intenciones de Hugo Morán y la señora Ana Oñoro. Tenemos una senadora, tenemos un diputado, y lo que le pedimos es auxilio, porque ya basta de esta lupa que tiene el gobierno de España con estos dos hoteles que son parte fundamental de la economía del municipio de La Oliva y lo que le da de comer a muchas familias de este municipio.
Bueno, ya vemos. Bueno, lo que le da de comer a muchas familias del municipio. En su día, Pilar González, alcaldesa de La Oliva, elaboró junto con los servicios jurídicos y económicos del ayuntamiento un informe donde valoraba el impacto de que las 400 personas que trabajan en El Oliva Beach, que se traduce en más de 2.000 por el número de miembros aproximado en cada una de las viviendas, directos, sin personas dependientes, es decir, sin mayores, sin nietos, etcétera, esas 2.000 personas, ¿qué dejarían de aportar al municipio en caso de quedarse sin trabajo? Y hablamos de estudios, de hipotecas, de compras en el supermercado, etcétera.
Dejarían a la familia en la ruina.
En la ruina. Si ahora le sumamos otras 300 más, sí, estamos hablando de una cantidad que no sabemos si el municipio va a poder reabsorber, ni siquiera el mercado laboral.
No, Ángel. Porque en Canarias ahora mismo estamos sobre 380.000 parados aproximadamente, y Canarias está en una situación bastante compleja en este tema, y meter más familias en esa escala social de lo que se llama, que decimos en Canarias, en situación de riesgo,
sí,
de pobreza, pues ¿por qué? Porque esas familias pues tendrán sus hipotecas, tendrán todo, uh-huh, y además en economía de escala, yo creo que no es calculable el impacto que tendría. En economía de escala me refiero, vamos a ver, están en los hoteles, hay una economía de escala tremenda, pues están los taxistas, los clientes que se te van fuera a disfrutar de un almuerzo, uh-huh, de una actividad, que se dejan su dinero en la calle, no solamente lo que se paga en el lugar de origen de donde viene, sino también en la isla.
Sí.
O sea, todo eso es una gran cadena que afecta desde Cofete hasta la Isla de Lobos, porque uh-huh, vamos, la Isla de Lobos también recibe turistas de los que van a los hoteles y las embarcaciones que los llevan.
Bueno, o sea, y viajan al sur, ¿no?
Coches
de alquiler.
Coches de alquiler, es que es una afección tremenda.
Uh-huh.
Y que sepamos, en Fuerteventura, yo lo decía ayer, lo comentaba con diferentes personas, digo, en Fuerteventura llevamos 30 años hablando de 30 años o 40, yo no sé cuántos años llevo en la radio, que empecé muy joven, con 18, y llevamos hablando de diversificación económica, yo creo que 40 años o más,
uh-huh,
y seguimos teniendo una dependencia absoluta del turismo. Y bueno, todo lo que yo puedo decir ahora en palabras lo hemos visto reflejado la pandemia. La pandemia nos ha mostrado la cruda realidad económica, la foto de la cruda realidad económica de Fuerteventura. Y la cruda realidad es que dependemos del turismo. Yo hacía un símil. Yo recuerdo, porque mis abuelos fueron agricultores, cuando en Fuerteventura, bueno, de hecho tengo una historia tremenda, que es que mi abuelo paterno, con 40 y pico años, salió a entrar a las gavias.
Sí.
Y murió. Murió de una neumonía y dejó a toda la prole. Mi padre, con 3 años, no llegó a conocer a su padre. Simplemente porque necesitaba el agua. El agua era la vida.
Uh-huh.
Aquí el turismo es la vida. Ahora no miramos para el cielo ni ofrecemos a San Andrés que si no llueve antes de que sea su día lo arriesgamos por el barranco, pero necesitamos que lleguen los aviones. Hay que ver, es curioso que necesitamos seguir mirando para el cielo para que llegue la comida. Es curiosísimo. Bueno, pues me refiero, esa es la historia real de Fuerteventura, la foto real. Lo que tengan dentro de las oficinas del ministerio, ese mundo irreal que tienen los funcionarios que se llevan sus 3.000 euros tranquilos o más, dependiendo qué grado tengan todos los meses, Ellos viven en otro planeta, en el planeta de la oficina del ministerio, y de la realidad social se enteran poco. Bueno, ahora se pueden enterar más, porque según las ¿cómo se dice?
Bueno, los rumores.
Dice que el señor Hugo Morán o ha comprado un chalet en Corralejo o en el Castillo, no sé exactamente, y la verdad es que ni me interesa. Pero por lo menos...
Pero visita, ¿no? Frecuentemente sí, pero, esos hoteles que quiere derribar.
Sí, pero no, pero que sería ideal que esa fotografía, esa foto que yo estoy haciendo de la Fuerteventura de ahora mismo, el señor Hugo Morán se la lleva al ministerio y le explique, no, señores, mire, esto funciona allí de tal manera. Los hoteles son la forma de vida que tiene. Allí no hay diversificación económica. Es que, de hecho, nosotros, en lo que se llama soberanía alimentaria, estamos ni a un 10%. Quiero decir que aquí se para todo y no hay más, y no durante X meses, no hay más, y tendríamos para comer un mes. Nos comemos las 70.000 cabras y se acabó.
Sí, desde luego que mientras hablamos de diversificación económica, la economía está centrada de momento, en el turismo. Ustedes lo decían ayer, un 88% del Producto Interior Bruto de Fuerteventura sigue dependiendo del turismo y muy especialmente de esta cadena y especialmente de este municipio de La Oliva. Ángel, en este momento, bueno, muchas personas ayer se preguntaban, ¿por qué Ángel Montañez, el de la radio? ¿Es portavoz de los 300 trabajadores del Tres Islas? Pues porque Ángel Montañez, el de la radio, también trabaja en el Tres Islas.
Bueno, yo tengo...
Quizás lo desconocía mucha gente.
No, sí, claro. Yo, hablando de mi tema de la cotización al régimen general de la Seguridad Social, aparte, ejerzo otras funciones porque soy autónomo y, por lo tanto, tengo ese derecho a emisoras que no trabajan en el hotel a hacer otra actividad. En este caso, yo me encargo de gestionar el Departamento Comercial de Onda Fuerteventura. Eso lo llevo haciendo hace un tiempo. Y, bueno, estoy contento de trabajar en un medio tan potente como este. Y luego, por las tardes, noches, porque tengo un horario fijo, trabajo en el Hotel Tres Islas. Y esa es mi situación clara. ¿Por qué soy el portavoz? Porque por decisión unánime de los trabajadores, que me conocen y tengo muy buena relación con todos, porque son todos gente magnífica, buenos profesionales, trabajadores, pues decidieron que fuera yo. Y claro, no les puedo negar mi ayuda en lo que me puedo manejar mejor.
Que es la comunicación.
Que es la comunicación. Entonces no se la puedo negar y por eso acepté. Yo sé que es una cuestión difícil. Difícil en el sentido de que, bien, tienes ahí a una cosa como el ministerio, ¿no?
Sí.
Pero, bien, mi misión es comunicar lo que estamos sintiendo los trabajadores en esta ocasión, que el ministerio ha puesto su lupa sobre una infraestructura de la que dependemos 300 familias y lo que le queremos hacer ver al ministerio que lo que hay dentro trabajando son personas que tienen su vida, sus cosas, sus temas, sus obligaciones económicas que tienen que cumplir y que no quieren ser dependientes de nadie, ¿sabes?
Bueno, 4 minutos sobre las 9 de la mañana. Esperamos que esta lucha empezó ayer y además, gracias a la cobertura de los compañeros de la Televisión Canaria, se ha hecho regional. Han sido muchas personas las que además enviaron esa foto de Ángel Montañez desde Tenerife, Ángel Montañez desde La Palma, Ángel Montañez también en estos momentos en la noticia, en el centro de la noticia, junto a sus 300 trabajadores. Esperemos que sirva y que el señor Hugo Morán, si es cierto que ha adquirido una propiedad en Fuerteventura, pues quizá tenga también ganas de reunirse con los trabajadores y escuchar desde el otro lado también.
Yo, anecdóticamente, en la Asamblea de Trabajadores General que hubo, que es cuando yo he visto a doña Águeda, porque la verdad es que no hay mucha relación en el sentido de que, bueno, nosotros estamos donde estamos. Estamos en nuestros puestos, ellos están en la central de Riu, gestionando, que no tienen poco trabajo, por cierto, con todo esto. Pero, bueno, que la cuestión del tema es que nosotros vamos a luchar todo lo que podamos, o sea, por nosotros no va a quedar. Y bueno, ahora nosotros tenemos un calendario que será de reunirnos con las fuerzas políticas, porque ayer fue una rueda de prensa para medios. Las personas que quisieron asistir estaba abierto, no había impedimento de ningún tipo. Ahora tenemos que tener una reunión con las diferentes fuerzas políticas, a ver en qué grado se pueden implicar. Tendremos unas también reuniones con los sectores de pequeñas y medianas empresas en el norte, con, por supuesto, con la alcaldesa, con doña Pilar González, y con todo el que esté afectado. En este caso es Fuerteventura en general. Y, por supuesto, también vamos a pedir la ayuda de toda Fuerteventura. Gracias.
Bueno, reuniones con responsables políticos, también muy pendientes. Ayer también dábamos la oportunidad de participar en esta mesa a los responsables que tenemos en Madrid, los políticos majoreros que están más cerca del ministerio, si cabe. Estamos hablando de Juan B. Fuentes, el diputado que tenemos en el Congreso, y también de Paloma Hernández, la senadora de Fuerteventura, para que también puedan, bueno, pues recabar el tema de alguna forma, que es lo que nos dijeron, querían recabar el tema y también trasladarnos qué está pasando con el ministerio, en este caso no con uno, sino con dos de los hoteles Riu que se sitúan en la entrada en el municipio, iconos, como decía Águeda Borges, iconos turísticos para toda Canarias. Muy pendientes, compañero, muchas gracias por estar hoy aquí. Muy buenos días. A ustedes, hacemos una pausa y volvemos inmediatamente. We'll be right back.